Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Les hago la más cordial invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información, recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También pueden escribirnos al WhatsApp 317-121-2325 y está disponibles también nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán, nuestra página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Muy bien, hoy día 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, así que a continuación escucharemos una entrevista que grabó nuestro compañero Antonio Díaz, jefe de información de Señal Informativa, con el profesor Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es el responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur. En esta entrevista se conversa sobre la importancia de la fauna silvestre. Escuchemos esta entrevista.
Pues bueno, el motivo de esta entrevista es a propósito del 3 de marzo, Día Internacional de la Vida Silvestre.
Vida silvestre,
sí. Primero que nada, nos gustaría que nos compartiera cuál es la vida silvestre que tenemos presente aquí en la región.
Bueno, cuando hablamos de vida silvestre, nosotros lo que estamos hablando es sobre la flora natural, sino no plantas cultivadas, así como la fauna silvestre, ¿sí? Entonces, vida silvestre nos está refiriendo, en nuestro caso, en la parte vegetal, estaríamos hablando de los manglares que están en la costa. Estaríamos hablando de nuestras selvas, ¿verdad?, que tenemos aquí en esta región, que prácticamente lo que aquí domina pues es la selva baja caducifolia, ¿no? O bosque tropical caducifolio, algo de bosque tropical subcaducifolio o selva mediana, que se les llama también, las robladas o encinares, los bosques de pino, pino encino, el bosque mesófilo de montaña, que lo tenemos también aquí, sobre todo en la sierra de Manantlán, ¿verdad?, etcétera, con todas las especies vegetales que ahí coexisten, es decir, estamos hablando de helechos, orquídeas, bromelias, en fin. En cuanto a fauna silvestre, pues ahora sí, aquí estaríamos ya hablando de todo ese universo de animales, que es desde los invertebrados, como son los arácnidos, lo que son los insectos, lo que son los crustáceos, estaríamos hablando de las aves, de los reptiles, de los anfibios, de los mamíferos.
También parte de la importancia de este día es concienciar a la población sobre la importancia que juegan las especies silvestres. ¿Qué importancia juegan en nuestro ecosistema estas especies que hay en esta región?
Bueno, pues definitivamente toda especie silvestre vegetal o animal juegan un papel muy importante para la estabilidad de los ecosistemas y para el bienestar de los humanos. Desgraciadamente, como siempre lo he señalado, nosotros somos una especie atípica, una especie que no encajamos bien en el entorno natural, que siempre estamos perturbando el medio natural y ocasionando desequilibrios. De tal manera que en esta zona, por dar un ejemplo, pues es muy importante aquí en este valle intermontano de Autlán, el Grullo y el Limón, o en las partes bajas acá hacia la costa, pues los bosques, porque los bosques captan agua, y esa agua, ¿verdad?, es lo que nos permite sustentar estas zonas agropecuarias que son tan importantes, pero también el suministro de agua de la cual nosotros dependemos. Sí, sin estos bosques, pues esto sería un páramo, sí, estaríamos semidesértico, ¿no? Entonces, esto es nomás como un pequeño ejemplo de la gran importancia que tiene la vida natural, ¿no? Si nos vamos por la parte, otra vez, de la vegetación, de los bosques. Pero en lo que tiene que ver con la fauna silvestre, bueno, pues mucha de esta fauna silvestre pues nos aporta proteína, porque es a veces el sustento de algunas comunidades que cazan animales para poder subsistir, o también importantes como agentes polinizadores, dispersores de semilla, también aquellos que en un momento dado son indicadores de calidad ambiental, es decir, que nos indican que nuestro ecosistema está saludable, como es el caso de las nutrias o perro de agua, por darte un ejemplo, ¿no?
Claro. Y, bueno, nos menciona que como especie atípica que ha invadido, ha puesto también en peligro este equilibrio tan delicado. Maestro, ¿qué dificultades, qué peligros enfrenta la vida silvestre aquí en nuestra región?
Pues prácticamente podemos decir que todos los tipos de peligros en un momento dado que a veces vemos por televisión o en otros países, otros continentes, los tenemos aquí, ¿no? El primero de ellos, pues es la deforestación. Estamos teniendo un grave problema de tala clandestina. Es común ver por las noches o ya a plena luz del día, de forma impune, cómo van camiones llenos de madera, donde están siendo arrasados nuestros bosques aquí en toda esta región de Jalisco, no nada más en esta región Costa Sur, sino en la Sierra Occidental, acá por Mascota, por Talpa, por darte un ejemplo. También tenemos el grave problema recurrente cada año, y ahorita apenas estamos empezando, del estiaje, y con ello los incendios forestales, todos ellos provocados, sí, directo e indirectamente por el ser humano. En algunos casos, quemas agrícolas mal controladas y se les da el fuego. Entonces tenemos ahí un problema de un grave impacto ecológico hacia la flora y la fauna, ¿no? Y que nos va a repercutir. Tenemos también el problema de la extracción clandestina de plantas y animales. El caso de las orquídeas es un ejemplo, o el caso de la tala de árboles de maderas preciosas, ¿no? Como es la caoba, el cedro rojo, por darte la parota, por darte algunos ejemplos. También tenemos el grave problema de la contaminación, que en esta zona, al ser una zona eminentemente cañera, pues se sigue quemando la caña, y estamos propiciando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso también pues, está afectando al entorno natural, y obviamente de forma más drástica a la fauna silvestre, a la cual estamos matando, ¿no? Porque pobres animales quedan encerrados y mueren quemados, ¿no? Por darte esos ejemplos, también tenemos el caso del uso indiscriminado de pesticidas que se usan en estos valles agrícolas, que son contraproducentes no solamente para los animales, ¿no?, sino también para nosotros como parte del grupo del reino animal, ¿no? Entonces, ahora sí que casi todos los tipos de problemas los tenemos, y que están incidiendo negativamente sobre la vida natural de toda esta región.
Claro. Ahorita nos menciona usted problemáticas que tal vez tienen perspectivas desde múltiples ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la caña está también el lado económico, y que es una actividad que se hace. Pero además de eso, hemos sabido por las publicaciones que usted ha hecho que aparte de otro elemento, que es la ignorancia de las personas respecto al daño que puede causar un animal silvestre, y que también se han presentado problemas de animales heridos. Pero también hemos visto que recientemente usted compartía que, a diferencia de los años cuando inició con la unidad de rescate, a la fecha, ya hay personas que se comunican con usted para que vaya por algún animal, y ya como que se está generando una cultura también de conservación. No sé qué nos pudiera comentar también al respecto sobre este tema.
Sí, es importante, sí, recalcar que se empieza a vislumbrar un cambio, ¿verdad?, en la sociedad. Eso es bastante positivo, ante el hecho de que empiece a haber personas que a lo mejor ya estaban conscientes, pero no sabían a quién acudir, ¿verdad?, a quién pedir el apoyo, a otras que obviamente pues han ido aprendiendo, han ido escuchando de lo que nosotros compartimos, y han ido desmitificando muchas veces algunos grupos de animales que de manera histórica y cultural los tenemos como animales hasta creados por el mal, ¿no? Lo cual es erróneo. Y sí, como tú mencionas, cada vez empieza a haber una mayor solicitud de apoyo por parte de un servidor para ir a capturar y reubicar colonias de murciélagos, como ejemplo, o el que les podamos prestar alguna trampa para poder capturar algún tlacuache que les anda ocasionando ahí por algún daño, o porque no lo quieren simplemente que ande llegando en las noches a comer a su casa, pero ya en lugar de matarlo, en lugar de se captura el animal y los podamos reubicar, ¿no? Entonces, reitero, empieza a ver después de un largo túnel unas lucecitas al final que pues nos alientan a seguir en esta batalla diaria por nuestra fauna silvestre.
Maestro, las personas, ¿cómo podemos involucrarnos en la conservación de la vida silvestre, ya sea que vivamos en zonas rurales o en zonas urbanas?
Ok, bueno, mira, la principal forma que nosotros podemos involucrarnos en preservar y cuidar nuestra vida silvestre, flora y fauna, la primera es respetándolo, ¿sí? Es decir, si tú sales al campo, si tú vas a la montaña, si tú vas a la costa, disfrútala, ¿verdad? Relájate, pasa un momento agradable, pero no vayas a hacer daños, ¿no? No vayas a contaminar, no vayas a tirar basura, ¿sí? Aquí hay un punto muy importante, y a veces lo comentamos con los estudiantes. Cuando salimos al campo, lo que queremos es que el lugar que vas a visitar quede mejor que como tú lo llegaste si lo vistes. Y qué triste es que cuando tú subes, y te doy un ejemplo, aquí a Neverías, la cantidad de basura que hay alrededor, y va mucha gente al día de campo, los sábados, los domingos, ¿no? Ahí a una carnita asada, unos tacos recalentados, y sin embargo, ¿qué es lo que dejan ahí? Plásticos, latas, basura. No nos cuesta nada recogerlo y traerlo de regreso a casa, ¿no? Pero no, allá la dejamos. Entonces, pero si tú llegas y el lugar lo viste limpio, ¿por qué lo tienes que dejar contaminado? O si tú andas en la selva, andas en el bosque y ves un helecho, ves una orquídea, ves una bromelia, ahí déjala, ¿por qué la vas a cortar? ¿Por qué la quieres traer a tu casa? Tu casa no tiene las condiciones ecológicas que tiene la montaña. Ah, es que me gustó la orquídea, estaba muy bonita y me la traje allá arriba de Neverías. Pero tú sabes qué temperatura había allá en Neverías y qué temperatura tienes en Autlán, qué humedad relativa tienes allá en Neverías y qué humedad vas a tener aquí en Autlán, como ejemplo, ¿no? Vas al campo, llévate tus binoculares, llévate tu cámara. Yo comparto esa posición de que los únicos disparos que están permitidos en el medio natural es en los disparos de tu cámara, no los disparos de un arma de fuego, ¿no? Que van a ocasionar tanto daño a un animal, ¿no? Entonces, creo que con esa de esa manera te empiezas a involucrar, ¿no? Ahora, si eres un citadino, si eres alguien que no te gusta andar en el campo y siempre andas, vives aquí en la ciudad, también te puedes ir involucrando en acciones, primero, no comprando helechos, no comprando orquídeas, no comprando animales silvestres que luego aparecen en venta, ¿no? Eso desalienta a este tipo de personas, porque mientras exista la demanda, va a haber quien lo quiera seguir haciendo. Entonces es otra manera de cómo nosotros podemos contribuir, sumarnos a lo mejor a estas campañas de reforestación, a estas campañas de reintroducción de especies nativas, ¿no? Que si tienes una especie que compraste en alguna tienda especializada, etcétera, y al rato ya no la quieres porque ya creció, porque no la puedes controlar, porque simplemente ya no tienes el tiempo de atenderla, no la liberes. Muchas veces es una especie que ni siquiera es de aquí de la región, es de otro país, de otro continente, y a veces se les hace fácil liberarlos. estás liberando una especie exótica, y las especies exóticas son muy dañinas hacia nuestra flora y hacia nuestra fauna local o regional.
Claro. Y las autoridades, maestro, que tal vez son las que pueden hacer un poco más, ¿cómo podrían involucrarse o cómo se involucran también en esta causa?
Mira, aquí es un tema un poquito para mí siempre complicado, porque nosotros tenemos como país de las mejores leyes del mundo, de las mejores reglamentaciones que tú te puedas imaginar. El grave problema es que no se aplican, ¿sí? Número uno. O número dos, las dependencias federales o estatales encargadas de toda la salvaguarda de nuestros recursos naturales, de la vida silvestre, no tienen el presupuesto, no tienen el personal, no tienen el equipamiento para... Entonces, ¿de qué sirve y desmotiva a la gente cuando hacen un señalamiento, una llamada de auxilio, y esa dependencia no actúa? ¿Por qué? Porque o no tenían el personal, o el vehículo estaba descompuesto, o simple y llanamente no les dio la gana. No, así. Entonces, en este caso, yo más bien sugeriría la presión, ¿sí? La presión de la sociedad hacia las dependencias del gobierno, que son las que tienen que actuar, ¿verdad? Para que hagan y cumplan, ¿sí? Con lo que marca la normatividad en su momento, dependiendo el caso. Si es, te digo, muy desmoralizante que tú haces un señalamiento, haces una denuncia anónima y ahí se queda, no pasa a mayores, ¿no? Y entonces dices, bueno, si el gobierno que tiene que hacer eso no lo está haciendo, olvídate, ¿no? Yo, como simple ciudadano, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, ahora tenemos una herramienta muy poderosa, y estas son las redes sociales. Todo el mundo tenemos celulares, por lo general, donde tú puedes sacar foto, un pequeño video, y dar a conocer ese tipo de problemática que, pues a lo mejor la autoridad no está actuando, y es la forma como nosotros podemos hacerlos que actúe, ¿verdad? Y con ello, pues estaríamos ayudando a mejorar y preservar nuestro entorno natural.
¿Cuáles serían esas dependencias, maestro?
Pues mira, aquí la principal, y en mi caso yo hablo como alguien que hace ya 13 años me empecé a involucrar al rescate de la fauna silvestre, para mí sería la Profepa. Sí, es muy, 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 muy difícil que yo recibo periódicamente llamadas, mensajes, denuncias de personas que me dicen, es que tal persona mató un jaguar, tal persona mató a un puma, tales personas tienen a tales animales que están prohibidos, pero yo no soy autoridad, yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Entonces yo lo que digo, bueno, pásenme la información, la mayor cantidad de datos que haya sobre el caso, ¿verdad? Y yo lo subo, ¿verdad? A la página de la Profepa como una denuncia anónima. Y ahí se queda. Y cuando tú vas y cuando tienes la oportunidad de saludar a algún funcionario de Profepa aquí del estado de Jalisco, pues te das cuenta que no tienen presupuesto, que no tienen vehículo, que el único vehículo que tienen ya está viejo y está descompuesto y no hay dinero para mandarlo al taller. O que para todo Jalisco tienen dos o tres inspectores. Para todo Jalisco, con todas las denuncias que hay, ¿cuándo? Por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, en este aspecto creo que el gobierno federal no ha cumplido con las expectativas generadas. Yo en lo personal yo hubiera esperado un mayor empuje a todo el aspecto de la conservación, del manejo, de la sustentabilidad, y no lo estoy viendo así, ¿okay? Al contrario, estamos viendo una persecución mucho más grave. Estamos viendo cómo están asesinando a los defensores de los medios naturales, ¿no? A líderes de comunidades indígenas o ejidales por proteger arroyos, ríos, bosques. Los están asesinando igual que a periodistas y no pasa nada, ¿no? Entonces, en este aspecto, como ejemplo digo, pues las dependencias no están haciendo su trabajo. Muchas veces las mismas dependencias pues toman decisiones que están hasta en contra, ¿no? Semarnat, en lugar de proteger el recurso natural, y tenemos ejemplos muy concretos, en lugar de proteger lo poco que queda de manglares en nuestras costas, al contrario, autorizan la creación de hoteles, ¿no? Que van a erradicar esos ecosistemas forestales, que son los manglares, ¿no? Como ejemplo, esto se ha dado más hacia el lado acá de lo que es la Riviera Maya, ¿no? Pero aquí nosotros también tenemos zonas de manglares, y cada vez es más triste voltear a ver cómo nuestras montañas empiezan a ver más rapadas, ¿no? Por cuestiones de minería, tala clandestina, etcétera.
Para concluir, maestro, ¿algo más que le gustaría agregar a usted a propósito de este día?
Bueno, primero agradecerles el espacio que nos vuelven a dar para seguir ahí insistiendo y poniendo el dedo en la llaga de que tenemos que actuar, ¿no? Que hay que sumarnos todos a esta lucha, no a una cuestión de conservación ultranza, ¿no? Radical, y aquí nadie mueve, no toca nada, no, reiteramos que el recurso natural está para ser explotado, pero sustentablemente. Eso es muy importante. Que no es nada más arrasa con todo y pues hay las generaciones que vengan atrás y a ver cómo lo solucionan. Tampoco, eso es verlo desde una forma muy egoísta, ¿ok? Y que entendamos que todos, cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición social, de nuestra actividad que nosotros desarrollemos, sea profesionista o no profesionista, dependemos del entorno natural. Estamos ligados al entorno natural. Dependemos de la flora y de la fauna que existe, no solamente aquí, a nivel global. Y que si nosotros seguimos creyendo que somos el centro del universo, simple y llanamente nos estamos haciendo el harakiri, solos nos estamos suicidando, ¿no? Porque no entendemos que nuestras acciones en contra de la naturaleza se nos va a repercutir tarde que temprano a nosotros, y lo estamos viviendo cada vez mayor temperatura, estamos teniendo inviernos más cálidos. Este invierno no hizo frío, muy pocos días hubo así un poquito de frío, ¿no? Cada año es menos lluvia. El calentamiento global lo tenemos encima y hay mucha gente que sigue sin creer en él. Y seguimos quemando caña, y seguimos quemando la basura, y seguimos aventándola. Y eso, pues, lo que queremos es no que se nos aplauda o no que se nos ponga en un pedestal, no. Lo que queremos es que cada vez sea más y más personas las que se sumen, porque al final este es nuestro único hogar que tenemos en el universo. No podemos irnos a ningún otro lugar, a ninguna luna, a ningún otro planeta a vivir. Aquí nacimos y aquí vamos a morir.
Pues bien, un problema medioambiental bastante grave el que enfrentamos, y también el de la defaunación, importante tenerlo muy presente y actuar al respecto. Llegamos al final del programa y, bueno, no solo en la fecha 3 de marzo hay que tener presente el tema, sino todos los días. Gracias por acompañarnos en Punto UDG. Les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. A continuación, La Otra Cara de la Moneda. Soy Silvestre Caní, les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.